Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, señoras y señores, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer eso como sacerdotes del Dios Altísimo que somos y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos partido del versículo 21 del capítulo 3. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De ahí partimos y llegamos al versículo 16:33 de Juan para hacer la explicación de la paz que hay en el mundo. Y de ahí entramos, primero le voy a leer el versículo 33 que lo tienen en pantalla. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esta es la explicación de lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en el capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y estamos viendo cómo es el proceso de vencer y cómo es que nosotros podemos lograr el objetivo. Después nos dijo, en el mundo tendrán tribulación. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y nos dimos cuenta que esta es la posición diaria de cada creyente porque nosotros vivimos en el mundo. Todos nosotros estamos en el mundo, que es el dominio de Satanás, aquí es donde se propone el punto de vista real, cósmico, separado de Dios. Pero resulta que nosotros somos embajadores de Cristo ahora en la faz de la tierra. No para proponer el programa mundial, sino para proponer el programa divino. Para proponerlo y hablar de él, tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, somos como la mayor parte de los cristianos que simplemente van y hablan o glorifican nada más a Dios en sus canciones, etcétera, pero no tienen el conocimiento adecuado para defender la fe como tiene que ser. Después nos dice, en el mundo tendrán tribulación, adversidad, que es el próximo versículo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y al concluir la lección pasada nos damos cuenta que hay otro elemento importante que está relacionado con vencer el mundo, y es el concepto de las pruebas, de la adversidad, de la tribulación. Y esta es la otra pieza del rompecabezas que nos ayuda a nosotros a entender cómo llegar a ser vencedores. Que es muy importante conocer que estas pruebas tienen que venir a nosotros. Por eso es que Dios nos dice a nosotros que le demos gracias por todas las cosas, incluyendo las pruebas. Porque si tú estás creciendo en el conocimiento de Dios, estas pruebas son para tu beneficio, para ascenderte al próximo nivel espiritual que necesitas. Si no hay pruebas, no hay manera de lograrlo. Ahora, las pruebas son variadas. Vienen de diferentes lugares, son de diferentes colores y vienen por diferentes vías. Y nos van a agarrar de sorpresa. Y cuando nos agarran de sorpresa, quizás nos estremezcan momentáneamente, pero si estás aplicando la palabra de Dios, inmediatamente puedes empezar a aplicar lo que has aprendido para pasar el examen. Apenas pasas el examen, se calman las cosas y ya tú te encuentras en otro nivel espiritual, listo para ser enseñado para ir adelantando en el plan de Dios. Muy importante, en eso se basa nuestro crecimiento, y el crecimiento lo que causa en nosotros es la producción, recuérdense de eso. Tienes que pasar porque Él quiere que lleguemos a la madurez espiritual, porque mientras más maduros somos, más producimos para la gloria y honra de Cristo. Y recuérdense que en el tribunal de Cristo nosotros vamos a ser probados, ¿por qué? Por las obras. La evaluación es basada en las obras. ¿Qué produciste para las cosas de Dios? Jesucristo dio su vida por el Evangelio. Dio su vida por las buenas nuevas, dio su vida por nosotros y ahora nos envía a nosotros para que nosotros también no demos nuestra vida físicamente, pero para que nosotros nos demos cuenta que el plan se trata de las cosas espirituales que Dios ha preparado. Eso es muy importante porque nosotros, una vez que comprendemos este asunto, podemos producir. La producción es para la gloria de Cristo. La máxima producción viene de los creyentes maduros. Todo eso se coordina para tener el máximo efecto en la faz de la tierra con el punto de vista divino. Fíjense ahora lo que sucede. El objeto del verbo nikao, que es vencer, es el mundo. Yo he vencido, nikao, es el mundo. Entonces tenemos que el mundo es lo que nosotros vamos a vencer, no el pecado. El asunto es que el pecado te hace olvidar de las cosas de Dios. Si nosotros entramos en el pecado, perseguimos el pecado. Si tú entras a pecar en el área de debilidad tuya, lo que produce el pecado es que tú siempre vas a estar pensando en eso. ¿Cómo va a ser la próxima? Estás persiguiendo esa cosita que te causa que lo persigas, que te quita el tiempo, porque te va a comer. Es como Pac-Man. ¿Se recuerdan de Pac-Man? ¿Ustedes han sabido lo que es Pac-Man? Sí, que hace clic, 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 y se va cambiando los puntitos, clac, 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 clac. Vale, así es el mundo con nosotros, lo que nos ofrece. Nos va quitando el tiempo y no estamos glorificando a Dios. Y Satanás lo que quiere es que nosotros perdamos el tiempo y que no hagamos las cosas del Todopoderoso. Y lo hace, pues, ofreciéndonos esas golosinas, esos caramelos que tanto nos gustan a nosotros, pero son desobediencia a Dios. El objeto es el mundo. Ahora, en Juan, el primero de Juan, no lo puse aquí el primero de Juan, como lo ven, pero de todas maneras se los voy a decir. En primero de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se recuerdan ese versículo? Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya vimos lo que sucedía con ese versículo y estamos hablando en estos momentos no de vencer al mundo en lo que concierne al reino de los cielos, a ir al reino de los cielos, sino estamos hablando de la fe de nosotros. Esta fe de nosotros es la que vence al mundo. Porque la fe es la que contiene las normas, los principios, y la que propone el punto de vista divino. En el versículo previo, nuestro Señor dice que Él ha vencido al mundo, o sea que ganar está relacionado con el mundo. Fíjense en eso, porque la diferencia es grande. Una de las cosas importantes es que el verbo nikao se encuentra en el tiempo perfecto. Y eso nos indica que ya la acción del verbo ha sido completada. Muy importante. Les voy a decir el porqué. Porque está hablando nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Antes de ser llevado a pasar por los siete juicios, antes de todas estas cosas, Él dice que ya se completa la acción del verbo. Yo he vencido al mundo. O sea que Él ha vencido al mundo antes de ir a la cruz. ¿Saben por qué es la diferencia? Yo les he dicho que lo más difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue ir a la cruz y morir en la cruz. Claro que es súper difícil, es una cosa increíble, estás perdiendo tu vida por la causa divina. Pero mantenerse libre de pecado, mantenerse fuera de la influencia del mundo, eso es lo difícil. Y hay un vínculo entre el mundo y el pecado, pero son dos cosas diferentes, y no tenemos que discernir la diferencia que existe. Aquí lo que vemos es que Jesús está diciendo en estos momentos, la noche antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, antes de ir a Getsemaní, antes de ser golpeado, antes de ser enviado a la cruz, antes de morir en la cruz por nuestros pecados, utiliza un verbo en el tiempo perfecto para declarar que Él ya ha vencido al mundo. Y esta acción es una acción completada. Yo he vencido al mundo. Él no dice, yo voy a vencer el mundo cuando vaya a la cruz. Él dice, yo he vencido el mundo, ya lo hizo, ya lo hizo. La fase final, que tenía que ver con los pecados, no con el mundo. La tentación le venía ahora era para pecar en contra del plan del Padre. Pecar en contra del Padre es decir que no, a mí no me interesa ir a la cruz, está mucho dolor, no me da la gana de hacerlo, y se para todo aquí. Y el Padre le hubiera dado visto bueno porque es el Hijo que lo está haciendo. Él pudiera decir, basta, no quiero más sufrimiento. No voy a permitir que todo este dolor continúe y no voy a recibir los pecados del mundo. Y esa tentación no fue algo mundano. Esa tentación fue una tentación a pecar, a desobedecer al Padre, porque ese era el plan que tenía el Padre para el Hijo. Nosotros tenemos que entender la diferencia que existe entre el mundo y el pecado. Es una cosa que es sutil, pero para nosotros es muy, pero muy importante. Antes de ir a la cruz, Jesús nos dejó saber que el tema de la vida espiritual, en lo que concierne a vencer el mundo, al sistema cósmico, ha terminado. Ha concluido, no hay más que hacer. Y nos da a nosotros la pauta para seguir. Este es el patrón del comportamiento de nosotros para hacer la voluntad de Dios y vencer al mundo. La próxima vez que tenemos el uso significativo del tiempo perfecto en este verbo se encuentra en Juan 19. Y es importante porque ahí ocurre dos veces. Juan utiliza el verbo teleo, el cual define algo que es cumplido, algo que ha sido terminado, y lo utiliza en el tiempo perfecto también. E indica la acción completada del verbo. Y nosotros estamos familiarizados con lo que se dice antes de morir físicamente en la cruz, porque lo hemos estudiado. En la cruz dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Ese consumado es tetelestai, del verbo teleo. Y entregó su espíritu porque había terminado su obra. Fíjense que aquí es algo interesante también porque ya dice, concluido es. Ya pagó por todos los pecados en la cruz. En la cruz utilizó este verbo. Y el verbo tiene que ver con el hecho que Él ya pagó por todos los pecados. Cumplió su obra en la faz de la tierra, entrega su espíritu, porque Jesucristo murió dos veces en la cruz. Murió la muerte espiritual al cargar con nuestros pecados en la cruz, que es la muerte que cuenta, y después se le entrega su vida porque ya la obra que tenía el Padre para Él había concluido. Ahora, el Padre lo recibe a Él, nadie le quitó la vida de paso. Nuestro Señor Jesucristo fue el que lo entregó por su propia voluntad, la de su vida. Él tenía la potestad para ponerla, porque esa potestad se la había dado su Padre. Porque Él no estaba sujeto a la muerte, porque Él mismo no cometió pecado. Él cargó con los pecados, pero no cometió pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero en el caso del pago del pecado, es muerte espiritual. Y Él pasó por la muerte espiritual por 3 horas cuando cargó con los pecados del mundo. Pero antes de morir, Él ya había concluido la obra de salvación que consistía en pagar por todos los pecados de la raza humana. Ahí es donde se utiliza tetelestai, o sea, el verbo teleo, y tiene que ver con los pecados, pero en el caso que estamos leyendo a nosotros ahora, tiene que ver con el mundo. Ahora, en el momento que Jesús hizo esa declaración, se refirió al hecho que su obra de redención en la cruz, la parte que tenía que ver con los pecados, había concluido antes de morir físicamente. Pero esa no es la única vez, perdón, que la palabra es utilizada aquí en el capítulo 19. Porque resulta que en la narrativa que hace el apóstol Juan, también en la preparación que hace a este punto, nos dice que eso lo dijo antes, cuando nuestro Señor dijo que todo estaba consumado, lo dijo antes de que nuestro Señor Jesucristo consumado es. Que en el versículo anterior, en el versículo 28, lo dice, que tenemos un énfasis doble acerca de lo que hizo. Aquí estamos echando dos versículos anteriores. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliera, tengo sed. Pero la palabra que utiliza de nuevo es teleo, se utiliza cuando una persona sanaba la deuda que tenía que ir al final, cuando la pagaba, cuando concluía le ponían teleo, pagada la deuda. Si tú tienes una deuda grande, una casa, por ejemplo, que la comprabas a cuotas, o algo que comprabas a cuotas, cuando vas al pago final, teleo, pagada, cancelada la cuenta. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace el apóstol Pablo es que da doble énfasis en la palabra para saber que ya nuestro Señor Jesucristo había consumado la obra. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo que en el que se cumpliera tengo sed, y después dijo tetelestai, y ahí se acabó. La pena del pecado fue pagada en su totalidad, y esta palabra teleo se utiliza cuando una persona sanaba la deuda. Jesús ha pagado esta deuda totalmente, pero este tiempo perfecto tiene que ver con el pago del pecado y tiene que ver con nuestra salvación, con la primera fase del plan de Dios, con la justificación. Pero vencer al mundo fue algo logrado por nuestro Señor Jesucristo durante el transcurso de su vida, a medida que maduró y pasó por las diferentes pruebas aquí en la faz de la tierra. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo pasó por las pruebas que le hizo Satanás en el desierto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tenía un hambre increíble, estaba débil. Yo le dije que perdió muchísimo peso, estaba flaco, estaba debilucho, y ahí es donde Satanás lo prueba. Si tú eres Dios, el Hijo de Dios, y es una condición de primera clase en el griego, y lo eres, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? La tentación era para que él utilizara su deidad para alimentarse, porque si utilizaba su deidad, acababa el conflicto angélico, porque como Dios, pues él puede hacer lo que quiera. Pero las tres veces que fue tentado, y esas no fueron las únicas tentaciones que tuvo, él siempre utilizó la doctrina bíblica, la mente de Cristo escrita en el pasado, para citarle las escrituras a Satanás. Que cada vez que tenía una prueba, se le citaba escritura a Satanás. Satanás no podía hacer nada con eso, pues es la verdad absoluta. Y huía de él y después lo probaba de nuevo. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre y con el verbo teleo nos deja saber que Él vence al mundo y lo hace por las diferentes pruebas que Él pasó. Jesús cumplió la victoria sobre el mundo antes de ir a la cruz, antes de finalizar su vida en la cruz. Ese es el motivo por el cual en Juan 16:33 nos deja saber que, y se lo pongo aquí, yo he vencido al mundo. Y fíjense que lo conecta al hecho de que en el mundo tendrán tribulación. Ahí está conectada la palabra vencido con el mundo. Claro, la tribulación que vamos a tener nosotros en el mundo es porque el mundo a nosotros no nos va a amar, porque nosotros somos de este mundo. No, ya nacimos de Dios y nosotros no promulgamos el sistema del mundo, el sistema mundial. Nosotros promulgamos el sistema divino. El Satanás no quiere saber nada de que le estén tumbando su mundo. Cada vez que nosotros vemos una persona totalitaria, o sea, un tirano, ningún tirano le gusta que hablen mal de él, por la arrogancia que tiene. Es más, si un tirano te oye que hablas mal, te encarcela o te mata. O te mete en una cárcel y psicológicamente te hace pedacitos con los sistemas que tienen de tortura, que nadie se da cuenta, pero sales ahí hecho un dondo, un dende, así de todo menso, de lo que te hacen allá adentro. Porque a los tiranos no les gusta que tú te vayas en contra de ellos. Es el sistema y tú tienes que irte por el sistema. Y el que va por el sistema le va bien, pero el que no se va por el sistema va a pasar por penurias increíbles, porque es un disidente y es un antipatriota, y bueno, ¿de qué no lo tildan? Es más, lo tildan de traidor a la patria si se pone a hablar en contra del sistema. Esa es la característica del tirano. Satanás es tirano. Satanás no le interesa que el cristiano esté promulgando la palabra de Dios, porque va en contra del sistema mundial. ¿A quién van a perseguir? A los cristianos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, si me odiaron a mí, a ustedes también lo van a odiar. ¿Por qué? Porque estás promulgando el sistema de Dios. nosotros profulgamos el sistema de Dios. Estamos aprendiendo por medio de Cristo a Dios. Y esto es el inicio de nuestra carrera con el Señor. A medida que nosotros crecemos por nuestro libre albedrío, porque queremos hacer la voluntad de Dios, somos preparados para reinar en el milenio con el Señor Jesucristo, donde el sistema mundial va a ser ¿cuál? El sistema cristiano. Porque Cristo va a reinar en la faz de la tierra y nosotros vamos a conocer ese plan. Y lo vamos a conocer mucho antes de que lleguemos allá, porque estamos siendo entrenados para eso. Él a nosotros nos ofrece cosas extraordinarias, simplemente por el hecho de mantenernos en la fe. Confía en tu Señor. Las palabras son, vienen tribulaciones, pero confía y mantente en el camino, que tú estás avanzando. Cada vez que escuchas la palabra, Él estás avanzando a pasos gigantescos hacia la meta. La meta es la glorificación de Cristo. ¿Cómo lo glorificas? Con su mente, no con la tuya ni con la mente carnal. A esta conexión la hace Él con el mundo. Y no está relacionado a la salvación, como lo pueden ver. Pueden confiar porque yo he vencido al mundo. Que vencer al mundo no está relacionado a la salvación, está relacionado a las pruebas por las cuales cada creyente pasa en su camino hacia la madurez espiritual. Si no pasas por las pruebas, no vas a la madurez espiritual. Si tú estás siendo probado, no porque estás creciendo, lo que estás haciendo es castigado. Las pruebas son exámenes fuertes para darte palo, porque tú no estás en el camino de Dios, y Dios utiliza eso para despertarte, para que te pongas en el camino de Dios. Esto lo hemos visto muchas veces, es la manera normal de operar que utiliza Dios para atraer al creyente a la madurez espiritual. Incluso es el sistema divino para traerte a la madurez espiritual. Las pruebas son hechas y preparadas para que tú pases las pruebas. Por ejemplo, en Santiago del 2 a 4, fíjense los que nos dice. Hermanos míos, hablando con la familia real, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas. Que cuando es la prueba es grande, fuerte y es desastrosa, gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es parte de la prueba. La prueba está diseñada específicamente para ti, para tu nivel de crecimiento. Va a ser fuerte. Mientras más fuerte, ¿qué significa? Más crecimiento. Porque Él no te va a probar más allá de lo que puedes resistir. Y te va a pasar algo que para ti es importante. La prueba no va a ser algo que no te haga nada. Va a ser importante. En muchos sentidos va a ser una prueba importante. Porque a la misma vez va por diferentes lugares que son importantes para ti. Una sola prueba abarca 5, 6, 7 cosas diferentes. Porque con una sola pues la puedes aguantar, ¿no? Pues como creyente maduro que no. Pero si son de varias formas, híjole, ya las cosas se ponen un poquito color de hormigas. Y no puedes con todo eso. Pero si son múltiples, si vienen en racimo, es porque estás avanzando tremendamente. Y otra cosa, que ni siquiera te las mereces. Pasan, pero tú no te las mereces. Están pasando porque Dios las está poniendo ahí para probar tu fe. Vas a salir victorioso cuando digas, ¿sabes qué? Eso no es el plan de Dios. Que pase lo que pase, estoy en el plan de Dios y Él proveerá. Y aquí estoy, mi Señor. Y cuando pases esa prueba, vienen los torrentes de bendiciones extraordinarias a tu vida. Son importantísimos. Así es. Y por eso le dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que es la doctrina que tienes en tu alma, produce resistencia. Produce la resistencia importante. Yo les he comentado a ustedes que un atleta que no practica, si tú eres jugador de fútbol de nosotros, estamos hablando de fútbol balompié, ¿cuánto la hacen correr a esa gente? Tienes que correr y correr y correr y correr, y cuando te cansaste a seguir corriendo. ¿Y qué está causando en el cuerpo de ese atleta? Una resistencia increíble para aguantar el juego. Cuando los jugadores entrenan, corren millas y millas y millas y millas para que el sistema cardiovascular esté al tanto. Y está moviendo los brazos porque todo eso va gastando oxígeno. Y el sistema va creando una resistencia increíble dentro del cuerpo de ellos. También aceptar el movimiento, aguantar golpes también, y cómo vas con el golpe, etcétera. Porque si no lo haces, que me voy a meter en el boxeo porque yo soy muy macho y porque eres muy alarde, pues, alarde nada más, que es muy bueno y grande porque pues, tiene el cuerpo bien figurado. No, hombre, tú te pones esos guantes aquí y comienzas a hacer esto, que cuando no te entra la molestia, que pasan 4 minutos y esos guantes pesan 1 tonelada y que ya no puedes que resistirlo para subirlo porque, oye, pesa muchísimo. Y ya, te pegan un par de golpes y ¡ay! Se te va la fuerza porque no tienes, se te acabó la fuerza de la mano izquierda y de la mano derecha y te dan una paliza increíble porque no tienes aguante, ni resistencia, ni potencia, ni nada. Ahora, si tú te entrenas y te entrenas y te entrenas y te entrenas y te entrenas, ese cuerpo está listo para toda clase de acción. En la vida espiritual, si no te entrenas, no vas a adquirir la resistencia necesaria para tener el objetivo, es resistencia espiritual. Por eso es que la prueba de vuestra fe, del contenido de la palabra de Dios que tiene en tu alma, produce resistencia. Órale, que venga el próximo, porque aquí estamos. No es la resistencia de Dios en ti. Es otra cosa completamente diferente. Es importantísimo tener esas pruebas. Si no tienes pruebas, no tienes resistencia. Ah, no, que crees una vida sin problemas. Si no tienes una vida sin problemas, es una vida que no te da, vas a hacer una gelatina, en otras palabras. No tienes el espinazo dorsal fuerte. Porque no te pase nada, pues no se aguanta nada. Cualquier cosita te tumba. Si tú estás bien blando, cualquier cosita te va a tumbar. Produce resistencia. Pero tenga la resistencia a su obra completa. Ahí donde nos lo dice, para que sean perfectos y cabales y que no les falte ninguna cosa. Cuando tienes esa resistencia, tú, ¿sabes lo que pasa cuando adquieres la resistencia? Autoestima espiritual. Tú sabes que eres bueno y por qué eres bueno. Como el jugador sabe que es bueno porque se ha entrenado y está en la máxima condición para entrarle a lo que sea. Pablo nos dice a nosotros que el ejercicio humano solamente dura por un rato nada más, pero el espiritual dura para siempre. O sea, tú estás entrenando y tú vas y te va a gustar más y más y más entrenarte y mantenerte en una condición física espiritual increíble. O sea, para puedes aguantar todo esto. Tú vas a ser uno de los grandes del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas de Él, estás aguantando el vendaval y estás creando esa resistencia. Sin eso no hacemos nada. De la única manera que pasamos de la niñez espiritual a la madurez espiritual es a través de una serie de pruebas preparadas para nosotros por Dios. Dios las permite que pasen porque Él no le permite que Satanás te lleve más allá de lo que tú tienes. Recuerda que estas son pruebas para promoción, no son pruebas para devasarte. Si no estás en las cosas de Dios, lo utiliza para darte trancazos, para que por mula te despiertes y veas al Todopoderoso que ese es el camino correcto. Pero si no quieres ser tratado bien, pues te va a dar palo también para que te des cuenta, para que te engranes otra vez en el sistema divino, para que Él te pueda bendecir. Porque de la otra manera no vas a recibir ninguna clase de bendición. Lo que vas a recibir más trancazos de la vida, porque tú estás tomando decisiones que van en contra del plan de Dios para tu vida, y ya tú le perteneces a Él. Y Satanás te va a zarandear. Satanás no quiere que tú estés bien. ¿Qué va a querer que estés bien si tú eres un desgraciado cristiano en los ojos de Él? ¿Sí te das cuenta? No, que lo pise un carro este desgraciado que se está metiendo con mi sistema. No le interesas tú, pero a Dios sí. Esas pruebas nos dan la oportunidad de tomar lo que hemos aprendido en las clases de la iglesia local, lo que hemos aprendido de la Escritura y aplicarlas a esas pruebas. El conocimiento que tenemos es para aplicar unas pruebas y mantenernos firmes con el Señor, proclamando el punto de vista divino al mundo perdido. Porque, ¿qué es lo que utilizan los tiranos para mantener a la gente en línea? Los trancazos y las pruebas. Pero los trancazos y las pruebas que Él propone para callarnos la boca son los que a nosotros nos hacen crecer más. ¿Verdad? Porque Dios está permitiendo que te lo hagan. Vamos, te hacen un empujoncito así, te vas de narices. Pero no importa. ¿Por qué? Dios es el que está con nosotros. Las pruebas que nos ocurren diariamente y a medida que aplicamos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y caminamos en el Espíritu pegados a Cristo, Dios utiliza todo esto para proveer el crecimiento espiritual y la madurez espiritual, donde tú tienes la máxima producción espiritual. La máxima. Tú vas a tener una producción porque no te vas a cansar, porque tienes resistencia. Resistencia, tienes resistencia. Tú hablas del Señor, te acuestas y al día siguiente estás nuevo. Aunque te acuestes todo destruido, híjole, no, cansadísimo, pero al día siguiente te levantas y ahí estás listo. Como Pablo dice, no tirando los puños en el aire, sino para pegar al blanco. Algo maravilloso para nosotros. Aquí tenemos que caminamos en el poder del Espíritu pegados a Cristo y de esa manera recibimos todo eso. Lo que tenemos aquí es un versículo clave para poder entender que el vencedor del mundo es el que vive la vida espiritual. Tiene que ver con la segunda fase, no tiene que ver con la primera fase. Y también concluimos que vencer al mundo es equivalente al proceso de santificación. El proceso de santificación es el proceso de separación de las cosas de este mundo a las cosas de Dios. Del pensamiento mundano al pensamiento divino. Un proceso paulatino, pero que nosotros si nos mantenemos firmes, aprendemos y a través de esto vienen las pruebas, pasan las pruebas y sigues entrando y tú te das cuenta que el Señor Dios Todopoderoso es lo máximo que hay, que no hay como Él y nada se le asemeja y no necesitas a nadie más. Lo que viene es por añadidura. Y lo que va a hacer es que vas a ser una persona muy agradable, tranquila. La gente que comienza a tratar contigo se va a dar cuenta de que las ayudas porque eres compasiva, pero se van a dar cuenta que tú no necesitas mucho de ellos. Antes sí necesitabas de las personas, ahora no necesitas. ¿Por qué? Porque tienes al Todopoderoso que te llena. La fuente que tenemos nosotros es inagotable. Sigue llegando a nosotros, sigue llegando a nosotros, sigue llegando. Y podemos dar de esa manera de nosotros. Para concluir esto, pues aquí tengo el resumen de 4 puntos. Vencer al mundo, entonces, envuelve el proceso de la santificación. La santificación es la separación del mundo paulatinamente que ocurre cuando la programación divina comienza a entrar por la fe a nuestro corazón. Comenzamos a tener estos puntitos de luz somos luminares de Cristo. Estos puntitos de luz tienen que ver con la fe, tienen que ver con la paz, con la tranquilidad, con la fidelidad, con todas las cosas que Dios tiene para nosotros. A medida que hacemos eso, vamos cambiando las normas y principios, nos da la resistencia necesaria, nosotros vemos las cosas como tienen que ser, no con los engaños del mundo, sino con la realidad. Lo que sucede con la persona que está creciendo y está derechito, camina derechito, ve las cosas clarísimas, es que no pierde el tiempo. Y se da cuenta que cuando tú estás en esto, Dios pone su mano en ti y te persigue con bendiciones. No te tienes que preocupar, dices la verdad y cumples tu palabra. ¡Wow! ¿Cuántos de esos hay? Dígame, hágame el favor de decirme cuántos de esos hay en la faz de la tierra. Muy pocos. Y los que hay son bien cotizados, porque son personas confiables. Tú puedes confiar en una persona de esas. Óyeme, que lo que necesita el mundo son personas así. Y por eso el mundo de Satanás, en las narices de Satanás, Dios puede bendecir a este creyente. Una persona que es así. Todo el mundo reconoce esto. Fíjense estos cuatro puntos. Proceso de la santificación. Primero, antes de ir a la cruz, Cristo venció al mundo. Antes de ir a la cruz, el día antes lo dijo. Y el mundo o lo mundano es diferente al pecado. Tercero, en la cruz Jesucristo pagó la pena del pecado. Número cuatro, en su vida Él venció a la manera de pensar del mundo, sentando de esa forma el precedente para nuestra victoria sobre el mundo. Tú no vas a ganar sobre el mundo abrazando el punto de vista del mundo. El sistema cósmico no te interesa porque ese tiene el pensamiento de Satanás. Ese es el famoso arbolito que yo les pongo de este lado del conocimiento del bien y del mal. Él propone cosas en todos los países y en todas las épocas, cosas diferentes. Y los incautos son engañados. Una vez que son engañados, son apresados por Satanás. Y tiranizados por Satanás, a menos de que tú hagas lo que ellos quieran. Si tú te metes con él, una maravilla, está bien. Pero separado de Dios, 100%. Ahí no hay Dios, ahí no hay conocimiento de nada. Vamos a ver estos puntos uno por uno. El primer punto que vamos a ver es que antes de ir a la cruz, Cristo venció al mundo. Y con esto lo que le quiero dar es que no está relacionado al pago del pecado, está relacionado a la santificación. No está relacionado a la primera fase, está relacionado a la segunda fase. Todos nosotros vamos a ir al cielo y vamos a tener vida eterna porque la vida eterna está en Cristo. La diferencia con las cláusulas de incentivo tiene que ver con el proceso de la santificación. Este es el proceso de la santificación. La santificación solamente puede ocurrir aquí arriba, no puede ocurrir en la carne. En la carne estás haciendo las cosas de Satanás, que aquí no es el asunto es aquí arriba. Muy importante. Después, el mundo o lo mundano es diferente al pecado. No tiene que ver nada con el pecado. Vencer al mundo es un concepto categóricamente diferente a tener la victoria sobre el pecado. Completamente diferente. No son la misma cosa, pero están relacionadas, porque una traslapa con la otra. Si tú estás en el pecado, lo que va a pasar es que el pecado te involucra aquí abajo. Aquí abajo no estás pensando el punto de vista divino y caes en las cosas del mundo. Ahora, si tu pensamiento está siendo guiado por las cosas del mundo, recuérdense que tenemos los formidables enemigos. El mundo, que es el que mencionó nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Después tenemos el sistema satánico con sus sistemas de filosofía y religiones. Y después tenemos el pecado, ¿okay? La naturaleza pecaminosa humana, el viejo hombre, conocido en el singular como el pecado. El pecado es vencido en la cruz, pero la naturaleza pecaminosa tiene áreas de fortaleza que producen bien humano, que son utilizados por Satanás para incluirte en el mundo. El pecado lo paga en la cruz y vence al mundo porque no permite que el mundo lo programe a él, sino él está aquí para programar al mundo con las cosas de Dios. Nosotros somos los voceros del sistema de pensar divino, que de paso es la verdad absoluta. El sistema cósmico es propuesto por una criatura de Dios que está en rebelión a Dios. Bueno, nosotros estamos con Dios, nosotros proponemos lo que es la verdad. Mientras más conozcamos de la verdad, más podemos proponer la verdad. Que el interés de nosotros es conocerlo para poder hacer las cosas de Él. Él utiliza personas preparadas. Dios utiliza personas preparadas. En los rangos máximos, personas preparadas. Tú no vas a ver, incluso en el mundo, tú puedes saber eso, que las personas que suban al curubito del poder son personas preparadas. De alguna manera u otra están preparadas para llegar allá arriba. o son grandes oradores, o son grandes mentirosos. La mayor parte son grandes mentirosos, pero pueden decir las mentiras de una forma que te parece increíble. Pero son también gente preparada en ciertos ramos. Saben navegar en la política, saben navegar en la sociedad, saben hacer ciertas cosas que las demás personas primero o no les interesa, o no conocen de ellas y por eso ni siquiera se inmiscuyen con esas cosas. Pero estas personas tienen cierta capacidad para llegar al nivel al cual han ascendido. El tercer punto es que en la cruz Jesucristo pagó la pena del pecado. Y eso se explica por sí mismo. Para eso vino a la faz de la tierra. Y después vemos que en su vida, Él venció a la manera de pensar del mundo, sentando de esa forma el precedente para nuestra victoria sobre el mundo. Para que nosotros tengamos victoria sobre el mundo, tenemos que pensar el punto de vista divino. ¿Cómo lo haces pensando el punto de vista divino? ¿Cómo lo piensas? Conociéndolo, viniéndolo, viniendo a las clases y atesorando la palabra de Dios. Cada vez que vienes a la iglesia, estás ya siendo millonario. Millonario en Cristo. Te estás haciendo millonario. Estás recibiendo oro, plata y piedra preciosa. Oro, plata y piedra preciosa. Si este fuera un banco, señoras y señores, y el banco anuncia que de las 6 a las 8 de la noche, tú puedes entrar en este banco y llegarte tus alforjas, o sea, tus bolsillos, llenos de oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo crees que estaría la iglesia? ¿Y qué clase de pantalones o camisas tendrían las personas? ¿Qué clase de pantalones creen que se pusiera la gente? ¿La mejor marca? Con la de los bolsillos más grandes, unos bolsillos así increíbles, llenos y que se salen de aquí así, y no pueden caminar del peso que tienen, bien cosido para que no se le vaya a romper, ¿verdad? Para retener todo eso que tiene. Pero como las personas no ven eso, que tú vienes a aquel iglesia, estás recibiendo lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado, señoras y señores. Para eso está la iglesia, para llenarte de conocimiento y de sabiduría de las cosas de Dios. Oro, plata y piedras preciosas. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que venimos. Y lo garantiza Dios Todopoderoso que no puede mentir. Aquí no hay escapatoria. El que quiere ser rico, venga y conozca a Dios. Él, compre de mí oro refinado, como le dice a la iglesia de la Odisea. Es algo maravilloso. Cuando nosotros veamos un pasaje tal como el que estamos estudiando en Apocalipsis 3:21, que nos dice al vencedor, ya sabemos lo que es el vencedor, así como yo he vencido, aquí nos los deja saber cómo he vencido yo, con el punto de vista divino, proponiendo las cosas de Dios, no proponiendo las cosas del mundo, rechazando como inválidas y como mentiras lo que propone Satanás. Es mentira, lo que propone Satanás es mentira, es engaño, te tiene engañado, te dice mentiras, y tú tienes que pagar con esas mentiras, con tu tiempo, con tu dinero, y con la cantidad de penurias que vas a pasar en la vida. O sea, ya no son penurias para que tú crezcas, sino son pagos por las malas decisiones que has tomado. Todas están vinculadas con tus malas decisiones. Decisiones que tomaste de una posición de debilidad en la carne. Porque tú creíste que necesitabas esto y te buscaste el problema. Pensando que estabas saliendo del problema, saliste de Guatemala y entraste a Guatepeor. Tremendo problemota que te buscaste. Y para salirte del problema, ¿cuánto cuesta? Y después que saliste de ese problema, dices, más nunca me meto en un problema como este. Y te metes en otro muy parecido, pero por lo cual no tenías la información que tú necesitabas. Te pasa la vida problema, problema, se va pasando el tiempo, te cuesta muchísimo, y al final eres perdedor. ¿Por qué? Porque no le dices caso al Todopoderoso. Él no quiere eso para nosotros, Él nos ama. Y nos dice, ven conmigo que yo te voy a dar lo que tú necesitas, para que seas victorioso en todo. Tú lo vas a saber, tú vas a saber que tienes resistencia, tú vas a saber que tienes la autoestima espiritual, tú vas a saber que estás en el camino correcto. Eso te va a llenar de felicidad desde que te levantas hasta que te acuestas. Es otra vida, señoras y señores. No está hablando que ha tenido una victoria sobre el pecado o que estamos salvos, sino que hemos perseguido el camino a la madurez espiritual en la vida espiritual, que hemos optado por el proceso de santificación que glorifica a Cristo. Este proceso es la separación del mundo. Primero, que te separas del mundo cuando vienes aquí para estar con los otros santos de la iglesia, para estar con las personas que son de Dios. Y aquí pasa el proceso de enriquecimiento con la palabra de Dios para ser santificado, separado para el Todopoderoso, para el uso personal del Todopoderoso. Bendito sea el Señor que nos usa. Miren, no hay nada más grande en la faz de la tierra que ser utilizados por el Señor. Nada, nada se le asemeja, nada tiene parecido que el creador del universo te utiliza a ti para las cosas de Dios. Ya más eso no hay. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién? Te va a utilizar el mundo. Si no te utiliza Dios, te va a utilizar el mundo. Y el mundo te va a hacer pedacitos. Estás con Dios y Dios es el que te va a dar todo lo que es maravilloso porque nos ama. Todo el plan de Dios es amor. Cuando Él te utiliza, Él te va a dar amor, 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 y más amor, y tú vas a querer hacerlo porque lo amas, tú quieres hacerlo, te quieres levantar a hacer lo que Él quiere. Es otra cosa. Vas a vivir enamorado toda tu vida cuando estés con el Señor. Vas a vivir así, feliz. El que está enamorado vive feliz, vive pensando, lleno de emoción, lleno de aliciente, lleno de, oye, qué lindo, qué... Ya ves las cosas diferentes porque estás con tu Dios amado. Entonces eso es lo que necesitamos. Y eso precisamente es lo que podemos ver en Romanos 12:2. Fíjense de nuevo lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, lo que vamos a ver aquí del punto de vista de la gramática, de la exégesis, es que la palabra que se utiliza aquí, o que utiliza el apóstol Pablo en su genio y con la plenitud del Espíritu Santo, la gente comienza a tratar contigo, es sus, la palabra es sus quematizo, sus quematizo, la palabra su, y después la palabra esquematizo, es conformarse a un patrón o molde, ser formado como algo, conformarse a algo, ser guiado por algo. Cuando se habla de su esquematizo de la palabra, y su es el prefijo de sun, con, quiere decir con eso. Aquí ustedes pueden ver que es un proceso de amoldarse. El mundo te va a poner en un molde. Así como cuando haces gelatina, que pones un molde, y la gelatina toma la forma del molde. Porque ha sido moldeado por eso. ¿Ven? Cuando lo levante, ahí sale. Cuando se pone duro, pues, ahí tienes. Eso es lo que hace el mundo con nosotros, que nos fuerza al molde del mundo, al sistema de pensar de este globo terráqueo. Lo que nos salva es el sistema de pensar de Dios. Y ese sistema de pensar es el que nosotros necesitamos para salir de lo que nos hace Satanás. Ahora, de eso vamos a hablar la semana que viene. Van a ver lo interesante que es eso y cómo él logra el objetivo en la raza humana. Porque Satanás logra su objetivo. Tiene millones y millones y billones ya de personas sujetas a su plan, sujetas a su sistema. Los separa de Dios, les quita el tiempo, no conocen a Cristo y van a pasar la eternidad con Satanás. Nosotros estamos aquí como luminares. Cada vez que tomamos palabra de Dios, otro puntito de luz. Luminares para hablar de Cristo, al que sea, al que se mueva, háblale de Cristo. Dale el Evangelio. El agente de la regeneración y el que hace el Evangelio lúcido a la persona no eres tú, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú le hablas la palabra a la persona... Tú dices, bueno, usted es lo que cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Tú díselo, porque el Espíritu Santo se lo va a hacer clarísimo a la persona. Ese es uno de los siete ministerios de salvación del Espíritu Santo que vamos a estudiar. Mañana lo vamos a estudiar. Es ministerio de salvación. Y el Espíritu Santo hace lúcido a una persona que está espiritualmente muerta para que entienda el Evangelio. Y viene por mano de uno de sus discípulos, que somos nosotros. Y eso es, cada vez que se salva una persona por medio de uno de los discípulos del Señor, esa persona tiene galardones en el cielo. Y se forma una fiesta en el garabío en el cielo con los ángeles, increíble. Porque estamos caso de la palabra de Dios. Estamos implementando la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan extraordinario que has diseñado para cada uno de nosotros. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.